El castillo de piedra estaba sumido en un silencio mortal. La lluvia golpeaba los ventanales de cristal con furia. Beatriz caminaba descalza por el largo pasillo oscuro. Su vestido de seda blanca rozaba el suelo frío. Ella se detuvo ante la pesada puerta de madera de roble. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Una luz cálida parpadeaba desde el interior de la habitación. Beatriz no necesitaba asomarse para saber qué ocurría. Los jadeos ahogados cruzaban el umbral con claridad. Reconoció la voz profunda de su marido. El duque Álvaro le juró amor eterno hace apenas un año. Ahora, esa misma voz susurraba promesas a otra mujer. Beatriz empujó la puerta solo un centímetro más. La luz de las velas iluminó la gran cama con dosel. Allí estaba él, desnudo y vulnerable. Álvaro besaba el cuello de Blanca con pasión. Blanca era la dama de compañía de mayor confianza en la corte. Cualquier otra esposa habría irrumpido en la alcoba gritando. Cualquier otra mujer habría exigido justicia entre lágrimas. Pero Beatriz no era cualquier mujer. Ella tenía 22 años. Su juventud escondía una mente forjada en la estrategia fría. Las lágrimas no nublaron sus oscuros ojos. No sentía dolor en el pecho, solo una claridad absoluta. El amor era una debilidad inútil en este juego de poder. Álvaro acababa de cometer el mayor error de su vida. Beatriz retrocedió en silencio hacia las sombras. Nadie escuchó sus pasos en la oscuridad del castillo. Regresó a sus propios aposentos de inmediato. Cerró la puerta con llave para asegurar su privacidad. El tiempo era su recurso más valioso esta noche. No empacó vestidos lujosos ni joyas pesadas y ostentosas. Abrió el cofre secreto oculto bajo el suelo de piedra. Sacó tres bolsas de cuero llenas de monedas de oro. El oro representaba la independencia absoluta. El oro compraba lealtades y garantizaba el silencio en estas tierras. Luego, tomó un pequeño fajo de pergaminos desgastados. Eran los registros de impuestos secretos del duque. Álvaro había robado oro a la corona durante años. Esos documentos eran suficientes para enviarlo directamente a la horca. Beatriz guardó los papeles en el bolsillo interior de su capa, se quitó la seda fina y se vistió con ropa oscura. Una túnica de lana gruesa y botas de montar fueron su elección. Ató su largo y hermoso cabello negro en una trenza apretada. Ya no era la duquesa decorativa del castillo. Ahora era una cazadora preparando su trampa. Caminó con decisión hacia el escritorio de madera tallada. Tomó una pluma y la mojó en tinta negra. Debía dejar un mensaje claro. No era una carta de despedida amorosa, sino una sentencia firme. Su caligrafía fluyó sobre el papel, elegante y letal. He visto la verdad en tu alcoba esta noche. El trono de este ducado te queda demasiado grande. Disfruta de lo que queda de tu miserable reinado. Yo me llevo la corona y también tu destino. No pierdas el tiempo buscándome. Porque cuando nos volvamos a ver, estarás de rodillas. Dobló el pergamino con precisión matemática. Calentó la cera roja sobre la llama de la vela. Selló la nota con el antiguo emblema de su propia casa noble. No usó el sello oficial del ducado de Álvaro. Dejó la carta justo en el centro de su almohada de seda. El contraste del sello rojo sobre el lino blanco era perfecto. Beatriz apagó la única vela encendida de la habitación. Salió rápidamente por la puerta secreta detrás del gran tapiz. Este pasaje estrecho fue construido hace 100 años. Solo la sangre real conocía su verdadera existencia. Descendió por las escaleras de caracol envueltas en telarañas. El aire frío y húmedo golpeó su rostro pálido. Llegó a los establos a través del túnel subterráneo. El joven mozo de cuadras dormía profundamente sobre la paja. Ella ensilló al mejor caballo negro de todo el ducado. El animal resopló suavemente, reconociendo el toque firme de su dueña. Beatriz montó sobre la silla de cuero con agilidad. Abrió la pesada puerta trasera de las caballerizas. La tormenta bramaba afuera con una fuerza brutal. La lluvia torrencial ocultaría las huellas de los cascos rápidamente. Nadie sabría qué dirección exacta había tomado. Espoleó al caballo y salió al galope hacia el bosque. Dejó atrás el gran castillo y todas sus falsas promesas. La noche la tragó por completo entre las sombras de los árboles. El miedo no existía en su vocabulario. Ella había nacido para gobernar el mundo, no para ser una simple sombra. Su padre le enseñó a jugar al ajedrez antes de aprender a bordar. Álvaro siempre pensó que ella era un simple trofeo hermoso. Un adorno perfecto para lucir en su gran salón de banquetes. Él nunca entendió la mente calculadora detrás de su dulce sonrisa. La traición de esta noche rompió las pesadas cadenas de su deber conyugal. El matrimonio fue un simple acuerdo político desde el principio. Ella aportó riquezas inmensas y un apellido intachable a la unión. Él aportó tierras infértiles y un título lleno de arrogancia. Ahora, el contrato estaba oficialmente roto por la estupidez de él. Beatriz cabalgaba sin descanso hacia el sur, hacia la frontera segura. Allí la esperaba una extensa red de informantes muy leales. Gente que ella había cultivado pacientemente en las sombras. Comerciantes astutos, mercenarios letales y nobles caídos en desgracia. Todos ellos respondían únicamente a sus monedas de oro y a su inteligencia. El viento helado azotaba su rostro, pero ella sonreía en la oscuridad. Por primera vez en todo un año, respiraba libertad pura. El ducado pronto sentiría el terrible peso de su ausencia. Los graneros del pueblo dependían de la administración financiera de ella. Las alianzas comerciales internacionales se sostenían por su diplomacia. Álvaro era un guerrero brutal en el campo, pero un pésimo líder en casa. Él creía equivocadamente que la espada resolvía todos los problemas políticos. Beatriz sabía que el verdadero poder absoluto residía en la información secreta. Sin ella manejando los hilos, el castillo se desmoronaría en menos de un mes. Y ella estaría observando el desastre desde una distancia segura. Esperando pacientemente el momento exacto para dar el golpe final. La verdadera venganza no se sirve caliente ni entre gritos histéricos. La verdadera venganza se planifica en silencio absoluto y se ejecuta con precisión. Las cortes europeas pronto escucharían falsos rumores esparcidos por el viento. Se diría falsamente que la hermosa duquesa fue secuestrada. Se diría que huyó con un amante misterioso inventado por el duque. Ella dejaría que Álvaro mintiera desesperadamente por un tiempo. Las mentiras grandes siempre cavan la tumba del mentiroso ciego. Cada milla que su caballo avanzaba era una victoria silenciosa para ella. Las altas torres del castillo desaparecieron finalmente en medio de la tormenta. El alba trajo consigo un cielo gris y amenazador sobre la tierra. En el castillo lejano, los gritos furiosos de Álvaro resonaban en los pasillos vacíos. El sol de la mañana iluminó la gran alcoba principal desordenada. Álvaro despertó con una pesadez extraña en su cuerpo. La mitad de la cama estaba completamente vacía. Buscó el cuerpo de Beatriz por simple costumbre matutina. En su lugar, su enorme mano tocó un pergamino frío y rígido. Reconoció el sello rojo de la familia de su esposa de inmediato. Rompió la cera con dedos repentinamente temblorosos. Leyó las palabras precisas escritas con tinta negra. Su rostro curtido palideció en un solo instante de terror. El aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un golpe. Corrió desesperado hacia el cofre secreto escondido bajo el suelo. El escondite estaba abierto y completamente vacío. Los registros de impuestos mortales habían desaparecido sin dejar rastro. El pánico real y visceral se apoderó de su amplio pecho. Álvaro gritó con fuerza llamando a la guardia personal del castillo. La fortaleza entera se despertó abruptamente envuelta en el caos total. Los guardias armados corrían sin rumbo fijo por los salones. Blanca lloraba histérica en un rincón, temiendo repentinamente por su propia vida. El duque miraba el sello rojo roto entre sus manos temblorosas. Comprendió demasiado tarde que había despertado a un monstruo implacable. Un monstruo hermoso, sumamente inteligente y totalmente despiadado. La partida de ajedrez había cambiado de dueño en una sola noche. El tablero estaba ahora bajo el control absoluto de Beatriz. Y la caída definitiva de Álvaro acababa de comenzar. El amanecer rompió el horizonte con tonos púrpuras y grises. Beatriz redujo la velocidad de su caballo exhausto. Había cabalgado toda la noche sin detenerse ni un solo segundo. La frontera sur del ducado apareció finalmente ante sus ojos. Un pequeño monasterio de piedra se alzaba sobre la colina. Este lugar parecía un simple refugio para monjes pacíficos. En realidad, era el centro de operaciones de su red secreta. Beatriz desmontó con gracia a pesar del evidente cansancio físico. Un anciano salió a recibirla en absoluto silencio. Él hizo una reverencia profunda al reconocer su rostro. Ella no necesitaba decir su nombre ni mostrar ningún escudo. El anciano abrió las pesadas puertas de madera de roble. El interior del edificio olía a incienso y a cera derretida. Beatriz caminó directamente hacia la biblioteca secreta del lugar. Allí la esperaba un hombre vestido con ropas mercantes. Su nombre era Mateo y controlaba las rutas comerciales del este. Mateo se arrodilló rápidamente ante la duquesa fugitiva. «Señora, sus órdenes fueron recibidas ayer», susurró el comerciante. Beatriz asintió con una expresión completamente impenetrable. «Quiero que detengas todos los envíos de grano al castillo», ordenó ella. «El invierno se acerca y ellos no tienen reservas suficientes». Mateo sonrió con una mezcla de respeto y evidente temor. «Los prestamistas también exigirán sus pagos esta misma semana», añadió él. «Excelente», respondió Beatriz mientras se quitaba la capa húmeda. «Álvaro descubrirá muy pronto cuánto cuesta realmente su arrogancia». Ella sacó los registros de impuestos robados de su bolsillo. Puso los documentos mortales sobre la mesa de madera tallada. Envía copias de estos papeles a los auditores del rey. Asegúrate de que no quede ningún rastro de nuestro involucramiento. El golpe financiero debía parecer una inspección gubernamental de rutina. Álvaro no tendría forma de defenderse ante las pruebas escritas. Su ruina económica sería el primer paso de esta gran venganza. Beatriz se sirvió una copa de vino para entrar en calor. El sabor amargo le recordó la traición de la noche anterior. Pero ya no sentía rabia, solo una gélida determinación. La guerra silenciosa acababa de comenzar a su favor. Beatriz fue llevada a una habitación privada debajo del monasterio. La habitación estaba decorada con lujos dignos de una reina. Había sedas, joyas antiguas y mapas detallados sobre la cama. El anciano le entregó una caja de terciopelo azul oscuro. Dentro descansaba un anillo con un enorme zafiro cuadrado. Este era el verdadero sello de su familia materna, los exiliados. Una familia mucho más antigua y rica que la del arrogante Álvaro. Beatriz deslizó el anillo frío en su dedo índice con firmeza. La duquesa sumisa había muerto anoche durante la tormenta. Ahora nacía la estratega implacable que reclamaría su derecho. Escribió tres cartas adicionales con su nueva identidad política. La primera carta fue dirigida al mayor banco de la capital. Congeló todas las cuentas de crédito asociadas al duque. La segunda carta fue para los gremios de artesanos locales. Les ofreció contratos lucrativos si abandonaban las tierras de Álvaro. La tercera carta era la más peligrosa de todas. Iba dirigida al peor enemigo militar de su propio marido. No le ofreció una alianza, sino una jugosa información estratégica. Ella reveló las debilidades estructurales de la muralla del castillo. Beatriz selló las tres cartas con cera azul y el zafiro. Entregó los mensajes a las palomas mensajeras del monasterio. Observó desde la ventana cómo las aves cruzaban el cielo. Eran los heraldos de la destrucción absoluta de su antiguo hogar. Mientras tanto, el caos consumía cada rincón del castillo norteño. Álvaro caminaba furioso por el gran salón de los banquetes. Sus botas pesadas resonaban contra el suelo de mármol. Los capitanes de su guardia permanecían en fila, aterrorizados. Habían buscado a la duquesa durante 5 horas continuas. No encontraron ni un solo rastro de su huida. La lluvia había borrado cualquier huella del animal. Blanca entró al salón con pasos vacilantes y ojos llorosos. Intentó tocar el brazo del duque para ofrecer falso consuelo. Álvaro la apartó con un movimiento brusco y lleno de desprecio. El deseo de ayer se había transformado en puro odio. Él la culpaba internamente por haber perdido su mayor tesoro. Beatriz no solo era su esposa, era la llave de su riqueza. Sin ella, los mercaderes se negarían a negociar con él. Un guardia entró corriendo con la respiración entrecortada. «Mi señor, hay rumores en la aldea del norte», dijo el hombre. «Dicen que un carruaje negro cruzó la frontera hacia las montañas». Álvaro agarró al soldado por el cuello de su túnica. «Reúne a 50 jinetes inmediatamente», gritó el duque desesperado. «Cabalgaremos hacia el norte hasta encontrar a esa mujer». El engaño plantado por Beatriz estaba funcionando a la perfección. Álvaro estaba enviando sus mejores fuerzas en la dirección equivocada. Gastarían tiempo y recursos persiguiendo un simple fantasma. El duque miró el trono vacío de su esposa con angustia. La nota con el sello rojo seguía guardada en su bolsillo. «Cuando nos volvamos a ver, estarás de rodillas». Esa promesa letal resonaba en su mente constantemente. Él siempre creyó ser el hombre más poderoso del reino. Ahora descubría que solo era un peón en el tablero de ella. La paranoia comenzó a infiltrarse lentamente en su cerebro. No podía confiar en absolutamente nadie a partir de hoy. El aislamiento psicológico era otra arma de su esposa. Los cobradores de deudas llegarían a las puertas antes del viernes. Y las arcas del castillo estaban dolorosamente vacías. El viento del norte trajo consigo la primera nevada brutal del año. El frío penetró las gruesas paredes de piedra del castillo sin piedad. Los 50 jinetes regresaron después de 7 días de búsqueda inútil. Sus armaduras estaban cubiertas de escarcha y barro oscuro. La mitad de los caballos habían muerto en los senderos traicioneros. No traían noticias de la duquesa, solo traían desesperación absoluta. Álvaro observó a sus hombres derrotados desde el balcón principal. Su furia inicial se había transformado en un miedo muy silencioso. El silencio en la fortaleza era más pesado que el mismo invierno. Blanca se escondía en las habitaciones de los sirvientes por puro terror. El duque ya no soportaba ver el rostro pálido de su amante. Cada vez que la miraba, recordaba su propia estupidez monumental. Esa misma tarde, los pesados cuernos de la puerta resonaron con fuerza. Álvaro pensó por un segundo ciego que Beatriz había regresado. Corrió hacia las murallas con el corazón latiendo descontrolado. Pero no encontró el carruaje negro de su inteligente esposa. Encontró a 10 hombres vestidos con abrigos de piel oscura. Eran los implacables emisarios del banco principal de la capital. Ellos traían pergaminos oficiales sellados con cera verde. Los cobradores exigían el pago inmediato de todas las deudas. El capitán de la guardia les negó la entrada por orden del duque. Los banqueros no gritaron ni sacaron armas de acero. Simplemente clavaron un aviso legal en la puerta de madera. El documento declaraba al ducado en bancarrota oficial ante el rey. Esta noticia terrible se esparció por la aldea como un fuego salvaje. Los comerciantes locales cerraron sus tiendas esa misma noche. Los panaderos se negaron a enviar pan a las cocinas del castillo. El oro era la única sangre que mantenía vivo el poder. Sin el oro de Beatriz, Álvaro era solo un hombre violento e inútil. Mientras tanto, en el cálido sur, la duquesa bebía té tranquilamente. El monasterio se había convertido en una corte en las sombras. Decenas de cuervos y palomas entraban y salían cada hora. Mateo trajo las últimas noticias del norte con una leve sonrisa. «El duque no tiene dinero para pagar a sus mercenarios», informó él. Beatriz miró el tablero de ajedrez sobre su mesa de mármol. movió un caballo negro hacia el centro del tablero de madera. Los mercenarios sin sueldo se convierten rápidamente en bandidos, dijo ella. Quiero que envíes oro a los capitanes de su guardia personal. Cómpralos uno por uno, pero no les pidas que ataquen a Álvaro. Mateo frunció el ceño, confundido por la orden de su señora. ¿Qué deben hacer entonces con el dinero, mi señora? Preguntó él. Deben abandonar el castillo a medianoche, sin hacer ningún ruido. El aislamiento total quebrará la mente del duque mucho antes que la espada. Beatriz sabía que la soledad era la peor tortura para un narcisista. Álvaro necesitaba espectadores constantes para alimentar su enorme ego de guerrero. Sin soldados a quienes gritar, su poder sería una simple ilusión ridícula. Ella tomó un nuevo pergamino limpio y su pluma de cuervo. Era hora de mover la pieza más peligrosa de todo el juego. Escribió una carta formal dirigida al obispo de la capital. La iglesia siempre buscaba excusas para confiscar tierras nobles. Beatriz donó anónimamente una suma gigante de oro a la catedral. En la carta, ella sugirió una investigación moral estricta sobre el duque. Los rumores de su herejía y vida pecaminosa ya estaban plantados. Blanca, la frívola sirvienta, sería la prueba perfecta de sus pecados. La trampa se cerraba lentamente sobre el grueso cuello de Álvaro. En el norte, la primera noche sin pan causó disturbios internos. Los sirvientes del castillo comenzaron a robar cubiertos de plata. Huyeron en la oscuridad hacia los bosques para sobrevivir al duro invierno. El castillo enorme se estaba vaciando gota a gota, hombre a hombre. Álvaro caminaba por los pasillos oscuros sosteniendo una antorcha. Las sombras de las estatuas parecían reírse de su gran desgracia. Él sacó su espada y golpeó la pared de piedra con furia. Las chispas volaron iluminando su rostro demacrado. Gritó el nombre de Beatriz hasta que su garganta sangró. Solo el eco frío de los salones vacíos le respondió. Él todavía no entendía que la fuerza bruta era inútil ahora. Estaba perdiendo una guerra contra un enemigo que no podía tocar. La reina del tablero lo estaba ahogando sin mirarlo jamás. La madrugada trajo un nuevo golpe letal para el duque caído. El auditor real llegó finalmente con un contingente de soldados imperiales. Traían las copias exactas de los registros de impuestos secretos. Álvaro intentó negar la existencia de esos documentos malditos. Pero el auditor reconoció la firma exacta del duque en cada página. El oficial del rey lo miró con un desprecio absoluto y frío. Señor duque, tiene 3 días para entregar el oro robado a la corona. Si no lo hace pronto, su título será revocado y su cabeza cortada. Álvaro cayó de rodillas sobre el suelo de piedra helada. Las palabras de la nota de Beatriz resonaron en sus oídos. Cuando nos volvamos a ver, estarás de rodillas. Ella ni siquiera tuvo que estar presente para cumplir su promesa. Él miró sus manos vacías y finalmente comprendió su completa ruina. No había escapatoria de la red que su brillante esposa había tejido. Blanca intentó escapar del castillo esa misma madrugada helada. Ella robó un caballo viejo de los establos abandonados. Pero los soldados imperiales la atraparon antes de cruzar la puerta. Ella lloró y suplicó misericordia abrazando las botas del auditor. Álvaro la observó desde lejos sin sentir la más mínima lástima. Ella fue la chispa tonta que quemó su imperio hasta las cenizas. El duque se encerró en su estudio para buscar una salida. Buscó alianzas antiguas en viejos mapas polvorientos. Pero todos sus supuestos amigos ya habían recibido cartas del sur. Nadie iba a arriesgar su vida por un duque traidor y pobre. Beatriz había bloqueado todas sus rutas de escape diplomático. La estratega silenciosa había calculado cada posible movimiento de Álvaro. Ella siempre estuvo 10 pasos por delante de su marido. En el sur, el sol brillaba sobre el monasterio de piedra. Beatriz recibió la confirmación visual de la llegada del auditor. El cuervo negro trajo el mensaje atado a su pata izquierda. Ella quemó el papel en la chimenea sin mostrar ninguna emoción. La caída de Álvaro no le producía alegría. Solo pura justicia. Ella cerró los ojos y respiró el aire limpio del nuevo día. El juego entraba ahora en su fase más crítica y peligrosa. Álvaro arrinconado podría convertirse en una bestia impredecible. Pero ella ya tenía preparada la jaula perfecta para la bestia. El verdadero castigo aún no había llegado a su punto máximo. El segundo día amaneció envuelto en una niebla espesa y fría. El reloj de arena del auditor real seguía cayendo grano a grano. Álvaro sabía perfectamente que su cabeza rodaría en 24 horas. El orgullo del gran guerrero se transformó en instinto de supervivencia. Decidió huir como un cobarde en medio de la noche oscura. Destrozó el altar de la capilla secreta del castillo norteño. Robó la cruz de oro macizo cubierta de rubíes antiguos. Era la última reliquia de inmenso valor en sus tierras arruinadas. Envolvió el tesoro sagrado en una capa vieja y sucia. Caminó por los pasillos húmedos evitando a los soldados imperiales. Un joven guardia intentó detenerlo en la puerta trasera de hierro. Álvaro le cortó la garganta sin dudarlo ni un solo segundo. La sangre caliente manchó las frías piedras del muro exterior. Robó un caballo gris de los establos y huyó hacia el este. La lluvia comenzó a caer borrando sus huellas nuevamente. Cabalgó durante horas por senderos estrechos y llenos de barro. Su destino era el puerto oscuro de la costa oriental. Ese lugar era un nido conocido de contrabandistas y peores criminales. Allí esperaba encontrar un barco rápido para huir al continente vecino. Planeaba vender la cruz sagrada para comprar un ejército mercenario extranjero. Su mente delirante aún soñaba con recuperar su poder por la fuerza. Llegó al puerto clandestino justo antes de que saliera el sol. El olor a pescado podrido y salitre inundaba el aire húmedo. Caminó entre las tabernas buscando al capitán más despiadado del lugar. Encontró a un hombre con una cicatriz cruzando su ojo izquierdo. El pirata exigió un precio exorbitante por el pasaje totalmente secreto. Álvaro entregó la cruz de oro con las manos repentinamente temblorosas. El capitán sonrió mostrando sus dientes podridos y aceptó el trato. El duque subió al pequeño barco de madera sintiendo un gran alivio. Se escondió en la bodega oscura entre barriles de vino barato. El barco zarpó de inmediato cortando las olas del mar agitado. Álvaro cerró los ojos creyendo firmemente que había burlado su destino. Imaginaba la cara de frustración de su esposa al encontrar el castillo vacío. Pero el duque seguía subestimando gravemente la brillante inteligencia de Beatriz. Ella siempre calculaba 5 movimientos por delante de cualquier enemigo. Ella conocía perfectamente la psicología básica de los hombres acorralados. Sabía que la costa este era la única ruta de escape geográficamente viable. Sus veloces cuervos mensajeros habían llegado al puerto muchas horas antes. El oro infinito de la duquesa ya había comprado las almas del puerto. El sol de la mañana despertó al fugitivo con una luz cegadora. El movimiento violento del barco se había detenido por completo. El sonido de las olas fue reemplazado por un silencio absoluto e inquietante. Álvaro subió las escaleras de madera corriendo hacia la cubierta principal. Buscaba ver la costa extranjera y la libertad en el horizonte azul. Pero lo que vio paralizó todos los músculos de su cuerpo robusto. El terror más frío se apoderó de su respiración en un solo instante. El pequeño barco pirata no estaba navegando libremente hacia el este. Estaba rodeado completamente por 3 galeones de guerra masivos e imponentes. Las enormes velas negras tapaban la luz del sol naciente. Los cañones de bronce apuntaban directamente a su frágil y pequeña embarcación. En lo alto de los mástiles principales brillaba una bandera muy familiar. El estandarte mostraba el gran zafiro azul de la Casa de los Exiliados. Era el emblema inconfundible de la poderosa familia materna de Beatriz. El capitán de la cicatriz caminó tranquilamente hacia el borde del barco. No sacó su espada ni ordenó a sus hombres luchar a muerte. Simplemente se arrodilló con una sonrisa burlona hacia los 3 galeones. El pirata también había sido comprado por la inmensa fortuna de ella. La cruz de oro robada no pagó un escape, pagó una trampa mortal. Álvaro retrocedió torpemente tropezando con una cuerda suelta en la cubierta. Miró hacia el galeón central con los ojos llenos de un pánico real. Una pasarela de madera pesada fue bajada rápidamente entre los dos barcos. Las botas de hierro de los soldados de élite resonaron al cruzarla. Llevaban armaduras brillantes con el escudo del zafiro grabado en el pecho. Rápida y brutalmente, desarmaron a Álvaro y lo obligaron a caer. Sus rodillas golpearon fuertemente la madera áspera de la cubierta húmeda. El dolor físico no era nada comparado con su destrucción psicológica total. Entonces, una figura sumamente elegante apareció en la cubierta superior del galeón. Llevaba un vestido de terciopelo oscuro que absorbía toda la luz matutina. Una corona de plata fina y elaborada descansaba sobre su cabello negro. No era un fantasma vengativo nacido de sus peores pesadillas nocturnas. Era su propia esposa, viva, absolutamente poderosa y totalmente inalcanzable. La distancia vertical entre ellos era física y simbólicamente infinita. Beatriz lo miró desde las alturas con una frialdad majestuosa y letal. Sus ojos oscuros no mostraban piedad, odio ni ningún sentimiento humano débil. Él era solo un insecto ruidoso que finalmente iba a ser aplastado. Álvaro intentó gritar su nombre lleno de ira, vergüenza e impotencia. Pero un soldado le golpeó la boca con el mango de acero de una espada. La sangre fresca corrió abundantemente por la barbilla del hombre derrotado. Beatriz no pronunció ni una sola palabra hacia su marido infiel. Las reinas no conversan con los traidores que se arrastran en el barro. Ella simplemente levantó su mano derecha hacia la brillante luz del sol. El enorme zafiro cuadrado brilló con una intensidad deslumbrante y fría. Fue la señal final y totalmente silenciosa que todos sus soldados esperaban. Los hombres arrastraron a Álvaro atándolo con pesadas cadenas de hierro negro. El gran guerrero del norte iba a regresar a su propia fortaleza. Pero esta vez entraría por la puerta principal como un prisionero condenado. El tablero de ajedrez estaba a punto de cerrarse con un jaque mate perfecto. El gran portón de hierro del castillo norteño se abrió con un chirrido ensordecedor. Los aldeanos hambrientos se agolparon en silencio alrededor del camino de piedra mojada. Esperaban ver regresar a su arrogante duque montado en su caballo de guerra. En su lugar, vieron a Álvaro caminando encadenado detrás de un imponente caballo negro. La lluvia helada lavaba la sangre seca de su rostro golpeado y muy pálido. Sus ropas finas estaban desgarradas y cubiertas del barro oscuro del puerto pirata. El majestuoso carruaje de la duquesa rodaba lentamente detrás del prisionero humillado. Los soldados de la Casa del Zafiro marchaban en perfecta formación militar protegiéndola. Nadie en la aldea se atrevió a lanzar una sola piedra o un grito. El terror reverencial paralizó a la multitud al ver la bandera azul ondeando arriba. Beatriz descendió del carruaje al llegar al patio principal de la fortaleza gris. Su pesado vestido de terciopelo barría la suciedad sin que a ella le importara. Caminó directamente hacia el gran salón de banquetes sin mirar a su esposo caído. Los guardias del castillo que aún quedaban se arrodillaron inmediatamente a su paso firme. Reconocieron al instante quién era la verdadera y única dueña del oro infinito. Álvaro fue arrastrado por las pesadas cadenas hasta el centro del inmenso salón. Beatriz subió los escalones de piedra hacia la silla del trono ducal antiguo. Ella se sentó con una elegancia gélida y cruzó las manos sobre su regazo. Ese asiento perteneció a la familia militar de Álvaro durante más de 300 años. Ahora, ella lo reclamaba por derecho de conquista financiera y estrategia pura. Las grandes puertas de madera se abrieron nuevamente revelando a una figura patética. Blanca fue empujada violentamente hacia el interior por los soldados imperiales del auditor. La antigua dama de compañía lloraba desconsoladamente manchando su rostro delgado y pálido. Ella cayó de rodillas junto al hombre que había destruido su propia vida acomodada. Álvaro la miró con un odio asesino brillando en sus ojos inyectados en sangre. Blanca intentó arrastrarse miserablemente hacia los pies de la imperturbable y bella duquesa. «Mi señora, yo fui obligada por él», gritó la sirvienta con una voz desgarradora. Él me amenazó con matarme si no compartía su cama aquella noche maldita. Beatriz ni siquiera parpadeó ante la predecible y patética mentira de la mujer asustada. No sentía celos, ni rabia, ni ninguna necesidad de golpearla o insultarla públicamente. Pelear histéricamente por el amor de un hombre arruinado era un comportamiento de mujeres débiles. Beatriz miró al capitán de los mercenarios que ella misma había comprado recientemente. «Esta mujer robó joyas de mi habitación antes de mi partida hacia el sur», mintió Beatriz fríamente. «Entrégala a las lavanderas y a las esposas de los soldados que no cobraron. Que ellas decidan el castigo adecuado para una ladrona traicionera en estos tiempos difíciles». Blanca gritó horrorizada al comprender el verdadero significado de esa orden cruel. Las mujeres trabajadoras del castillo la odiaban profundamente por su arrogancia pasada como favorita. Entregarla a la plebe enfurecida era un destino mucho peor que una ejecución rápida. Los guardias se llevaron a la amante histérica arrastrándola brutalmente por el suelo de mármol. Sus gritos agudos desaparecieron lentamente en los fríos pasillos subterráneos de la fortaleza. Álvaro observó la brutal escena temblando de frío, miedo y humillación absoluta. Beatriz había eliminado a su cómplice sin siquiera ensuciarse las manos con sangre plebeya. El auditor real dio un paso adelante desenrollando el largo pergamino de la corona. Álvaro del Norte, estás acusado de alta traición y robo continuo al imperio. Las pruebas documentales presentadas por esta casa noble son irrefutables y totalmente concluyentes. El duque miró desesperadamente a su esposa buscando un último rastro de piedad humana. Recordó los primeros días de su matrimonio político cuando ella le sonreía dulcemente. Él pensó equivocadamente que esa dulzura era sumisión, pero en realidad era paciencia letal. Beatriz, por favor, todavía soy tu esposo legítimo ante los ojos de Dios, susurró él con voz rota. El gran salón quedó en un silencio tan denso que ahogaba la respiración pesada. La duquesa apoyó su hermosa barbilla sobre su mano, adornada con el gran zafiro. Mi esposo murió ahogado en su propia estupidez, ciego la noche de la tormenta. El hombre que está encadenado frente a mí es solo un patético ladrón de impuestos. Un cobarde que intentó escapar con el oro falso de los piratas del Mar del Este. Beatriz hizo una leve señal con su mano izquierda hacia el serio auditor real. Señor auditor, la casa antigua de los exiliados se ofrece a pagar la deuda completa. El oficial estricto del rey levantó las cejas sorprendido por la enorme e inesperada oferta. Pagaremos todo el oro robado a cambio de los derechos totales sobre este ducado norteño. Álvaro gritó de furia ciega al escuchar cómo su tierra natal era comprada abiertamente. Intentó levantarse para estrangularla, pero las cadenas pesadas lo anclaron brutalmente al suelo. Beatriz estaba comprando su título nobiliario histórico como si fuera un simple saco de trigo. La transferencia definitiva de poder no requeriría una guerra sangrienta ni un asedio largo. Ella solo usaría la inmensa riqueza familiar que Álvaro había despreciado y dado por sentada. El auditor asintió lentamente reconociendo el gran beneficio financiero para las arcas del rey. La corona imperial acepta el pago de la duquesa y revoca formalmente todos tus títulos, Álvaro. El sonido seco del mazo de madera golpeando la mesa selló el destino del prisionero. Álvaro dejó caer su cabeza sucia sobre el mármol llorando amargamente por primera vez. Lo había perdido absolutamente todo por una noche de placer mundano, estúpido y vacío. Beatriz se levantó del trono marcando el final definitivo de la tensa audiencia de hoy. El juicio público había sido una humillación metódica y perfectamente calculada por su brillante mente. Mañana por la mañana, el verdugo oficial de la capital afilaría su gran hacha de acero. El calabozo más profundo del castillo olía a sangre, muerte y humedad antigua. Las antorchas parpadeaban débilmente proyectando sombras monstruosas sobre la pared de piedra. Álvaro estaba sentado en el suelo de tierra helada y llena de barro. Las pesadas cadenas de hierro negro le cortaban las muñecas ya ensangrentadas. Mañana al amanecer, el hacha afilada del verdugo separaría su cabeza del cuerpo. El sonido de unos pasos muy ligeros rompió el terrible silencio sepulcral. No eran los pasos pesados de los guardias imperiales del rey. Era el suave y elegante roce de la seda cara contra la piedra sucia. Beatriz apareció detrás de los gruesos barrotes de hierro, completamente oxidado. Llevaba un vestido azul noche que resaltaba su piel blanca de porcelana. No traía escolta militar ni antorchas para iluminar su hermoso rostro. La oscuridad de la prisión parecía retroceder ante su imponente presencia. El ex duque levantó la mirada con los ojos inyectados en sangre. «Has venido a disfrutar de tu cruel obra maestra», escupió él con odio. ¿Estás finalmente satisfecha por vengarte de unos simples cuernos sin importancia? Beatriz no respondió de inmediato a su patética y predecible provocación. Ella simplemente observó la miseria del hombre con pura curiosidad científica. Sigue siendo increíblemente ciego, Álvaro, dijo ella con una voz suave. ¿Tú realmente crees que estoy aquí por el dolor de un corazón roto? ¿Crees que tu humillante aventura con Blanca encendió mi ira celosa? Ella soltó una carcajada corta, gélida y absolutamente carente de humor. Los celos son una emoción miserable reservada para las personas que se sienten inferiores. Yo nunca me sentí inferior a una simple sirvienta asustadiza y ambiciosa. Álvaro se acercó a los barrotes arrastrando sus pesadas cadenas por el suelo. Entonces, ¿por qué destruiste todo nuestro mundo en 3 días? Gritó él. Porque tu estupidez constante ofendía mi inteligencia a diario, respondió Beatriz secamente. El ducado estaba al borde de la bancarrota mucho antes de tu traición. Tú gastabas el oro de mi familia en guerras inútiles y fiestas vulgares. Tú ignorabas mis consejos comerciales y despreciabas a los mercaderes cultos. Pensaste estúpidamente que mi silencio en la mesa era sumisión matrimonial ciega. En realidad, yo estaba calculando pacientemente tu fecha de caducidad exacta. Las palabras de la mujer golpearon el ego del hombre como fuertes martillazos. La predecible escena en tu cama solo me dio la excusa legal perfecta. Me proporcionó la justificación política intachable para ejecutar el plan final. Yo sabía sobre tu romance barato desde hace exactamente 5 meses. El rostro sucio de Álvaro palideció drásticamente bajo la luz extremadamente débil. 5 meses, susurró él sintiendo un vértigo insoportable en su mente. Sí, asintió Beatriz ajustando tranquilamente el gran zafiro de su dedo índice. Yo misma dejé la puerta de tu alcoba sin seguro aquella noche tormentosa. Yo misma sugerí sutilmente a Blanca que usara ese perfume de rosas importado. Tú no fuiste un gran seductor rompiendo las aburridas reglas del matrimonio. Tú fuiste un simple animal siguiendo el rastro de carne fresca. Caíste en la trampa más básica diseñada para hombres con mentes pequeñas. Álvaro retrocedió tropezando hasta chocar bruscamente contra la pared fría. La ilusión gigante de su propia masculinidad dominante se hizo añicos por completo. Él no había controlado absolutamente nada durante el último año de su vida. Cada decisión, cada victoria aparente, cada secreto, fue fríamente diseñado por ella. Beatriz era la verdadera titiritera moviendo los hilos desde las sombras más oscuras. «Me has castrado el alma antes de cortarme la cabeza», murmuró el derrotado. El poder verdadero no necesita músculos gruesos ni gritos en el campo de batalla. El poder verdadero es la información secreta, la paciencia infinita y el oro. Ella se acercó 1 milímetro a los barrotes oxidados de la celda de aislamiento. Quería que supieras la verdad exacta antes de cerrar los ojos mañana. No vas a morir por ser un simple esposo infiel, Álvaro. Vas a morir por ser un gobernante patéticamente inútil y un jugador mediocre. El silencio regresó a la mazmorra con un peso asfixiante y definitivo. Álvaro se dejó caer pesadamente de rodillas sobre la tierra húmeda y sucia. Las lágrimas de frustración pura y humillación absoluta quemaron sus ojos cerrados. Ya no había espacio para la ira ciega, solo quedaba un vacío aterrador. Beatriz dio media vuelta con gracia para abandonar el infierno subterráneo. Disfruta de tu última noche en la oscuridad, mi antiguo y arrogante señor. Sus ligeros pasos comenzaron a desvanecerse lentamente por el pasillo largo y oscuro. Álvaro se quedó completamente solo con el eco eterno de su propia ruina. El frío de la mazmorra comenzó a penetrar profundamente en los huesos del prisionero. Álvaro intentó recordar frenéticamente algún momento de triunfo real en su vida. Recordó las grandes batallas contra los clanes bárbaros del norte helado. Pero entonces comprendió dolorosamente que esas victorias también fueron financiadas por ella. Los caballos rápidos, las espadas de acero forjado y el pan de los soldados. Todo provenía del cofre inagotable de la silenciosa y hermosa mujer. Él nunca fue un verdadero león liderando a su manada de guerreros feroces. Él siempre fue un simple perro de presa atado a una correa dorada. La locura inevitable comenzó a susurrar oscuros secretos en su mente rota. Se abrazó a sí mismo temblando de pánico total ante la verdad absoluta. Arriba, en el gran salón cálidamente iluminado, Beatriz revisaba los nuevos mapas comerciales. La muerte inminente de su esposo no alteraba sus grandes planes futuros. Ella ya estaba firmando un nuevo tratado de comercio lucrativo con los reyes del este. El vasto ducado florecería bajo su mano firme sin el peso de la ignorancia. La sangre derramada mañana fertilizaría abundantemente la tierra de su nuevo imperio absoluto. Nadie volvería a atreverse a cuestionar la autoridad de la duquesa del Zafiro Azul. Las mujeres nobles de la corte aprenderían una lección inolvidable sobre la independencia total. El llanto ahogado de Álvaro llegó muy débilmente a través de las rejillas de ventilación. Era la música de fondo perfecta para celebrar su primera noche de reinado. El amanecer rompió el cielo gris como una herida abierta. El patio central del castillo estaba completamente lleno de gente en un silencio mortal. El verdugo real afilaba su gran hacha de acero sobre la pesada piedra de moler. Álvaro fue sacado de las mazmorras arrastrando sus dolorosas cadenas de hierro. La luz fría de la mañana golpeó su rostro sucio y totalmente sin vida. Él ya no era el gran guerrero temido por los clanes bárbaros del norte. Era solo una cáscara vacía caminando torpemente hacia su propio final inevitable. Beatriz apareció en el balcón más alto de la antigua fortaleza de piedra. Llevaba un vestido severo de lana negra que absorbía la poca luz del día. El gran zafiro azul brillaba en su mano como la única estrella del amanecer. No había rastro de lágrimas ni de dudas vacilantes en sus hermosos ojos oscuros. El auditor del rey leyó los cargos formales de alta traición en voz alta. La voz autoritaria del oficial resonaba contra los muros fríos del patio principal. Álvaro miró hacia arriba buscando la mirada de su esposa por última vez. Ella le devolvió la mirada con la misma frialdad que se le dedica a un insecto. No hubo perdones de último minuto ni milagros heroicos inesperados en el castillo. La vida real cruel no premia a los hombres estúpidos con segundas oportunidades. El tambor de ejecución comenzó a sonar con un ritmo lento y terriblemente pesado. Álvaro fue obligado brutalmente a poner su cabeza sobre el bloque de madera manchada. El frío calador de la madera mojada fue la última sensación física de su vida. El hacha pesada subió brillando intensamente bajo la pálida luz del sol naciente. El acero cayó con una velocidad letal y un sonido sordo absolutamente definitivo. La sangre roja brillante manchó los adoquines grises del patio en un solo segundo. Un suspiro colectivo de puro terror y gran alivio escapó de la multitud aglomerada. Beatriz no apartó la vista durante el golpe fatal que cortó la cabeza. Ella observó la muerte literal de su esposo con una calma absoluta y aterradora. El problema estructural más grande de su inmenso ducado acababa de ser erradicado. Ella dio media vuelta con gracia y abandonó el balcón de piedra de inmediato. No había tiempo valioso para llorar a un traidor inútil y mediocre. Había un ducado entero arruinado que necesitaba ser reconstruido esta misma mañana. Beatriz caminó con paso muy firme hacia la gran sala de los consejos reales. Allí la esperaban pacientemente los mercaderes y prestamistas que Álvaro siempre despreció. Los hombres de negocios se pusieron de pie rápidamente y se arrodillaron ante ella. Ellos no se arrodillaban por miedo a la espada, sino por reverencia a su intelecto. «Tomen asiento inmediatamente, señores, nuestro tiempo es oro», ordenó ella con voz clara. Mateo desplegó un mapa gigantesco sobre la larga mesa de roble tallado. Las tierras del norte serán replantadas urgentemente con cultivos de rápido crecimiento invernal. Construiremos 3 nuevos puertos comerciales en la costa este antes de la gran nevada. Beatriz comenzó a mover ágilmente piezas de madera sobre el mapa topográfico detallado. Cada movimiento preciso representaba oro fresco, empleos seguros y poder político absoluto. Los líderes de los gremios escuchaban sus órdenes directas con total y absoluta fascinación. La visión comercial aguda de la duquesa era décadas más avanzada que la de ellos. Ella despidió a todos los capitanes militares corruptos con una sola firma de tinta. Reemplazó la fuerza bruta del ejército con la eficiencia matemática de los auditores leales. Las minas de hierro abandonadas por la negligencia de Álvaro fueron reabiertas inmediatamente. Los aldeanos hambrientos recibieron su primera ración de pan caliente en semanas. El reinado brutal del miedo ciego había muerto oficialmente junto con el hacha real. El reinado impecable de la inteligencia financiera y el capital estricto acababa de comenzar. Los cuervos mensajeros volaron hacia los 4 puntos cardinales del vasto imperio. Llevaban cartas selladas con cera azul anunciando el nuevo orden inquebrantable del norte. Las mujeres nobles de los ducados vecinos leyeron las noticias con gran asombro silencioso. Beatriz había demostrado que una mujer podía ejecutar a un tirano sin usar veneno. Ella usó los libros de contabilidad como el arma más letal y destructiva del mundo. El sol del mediodía iluminó finalmente el gran salón de banquetes completamente limpio. No quedaba ni un solo rastro de la vieja arrogancia masculina en las paredes. El tablero de ajedrez estaba ahora dominado únicamente por la invencible Reina Negra. El juego interno había terminado con una victoria aplastante y totalmente perfecta. Ahora, ella se preparaba en silencio para enfrentar a los grandes reyes del continente. El invierno profundo cubrió el nuevo imperio de Beatriz con un manto de nieve blanca y silenciosa. 3 meses exactos habían pasado desde la justa ejecución del incompetente y ciego Álvaro. La paz interna del ducado norteño era absolutamente sólida bajo la administración de la joven duquesa. Los enormes graneros estaban completamente llenos y los nuevos puertos funcionaban sin descanso alguno. Sin embargo, la inmensa riqueza generada atrajo rápidamente la mirada codiciosa de los vecinos orientales. El duque Diego controlaba la vasta región montañosa fronteriza con un ejército sumamente agresivo y grande. Él era un hombre mayor, tradicionalista y terriblemente arrogante en sus tácticas militares anticuadas. Diego cometió el histórico y fatal error de subestimar el letal intelecto de una mujer gobernante. Él creía firmemente que la caída de Álvaro fue solo un golpe de suerte diplomática pasajera. Pensó que una joven viuda sin experiencia militar sería presa fácil para un asedio rápido. En medio de la helada de enero, Diego movilizó 10.000 soldados armados hacia la frontera. Sus tropas acamparon provocativamente en el Valle Nevado amenazando con cruzar el río helado inmediatamente. El anciano duque envió un arrogante emisario al castillo norteño con una propuesta profundamente insultante. El documento escrito exigía el matrimonio forzado entre Beatriz y el inútil hijo menor de Diego. Si ella rechazaba la boda, el ejército oriental arrasaría sus fértiles tierras hasta convertirlas en cenizas. Beatriz recibió la carta de amenaza sentada muy tranquilamente en su trono de madera tallada. Ella leyó las estúpidas exigencias sin alterar ni un solo músculo de su hermoso rostro pálido. Los ricos mercaderes de su consejo temblaban de miedo real ante la inminente invasión extranjera. Ellos suplicaron desesperadamente a la duquesa que contratara mercenarios para proteger las nuevas y valiosas minas. Beatriz simplemente tiró el pergamino amenazador al fuego caliente de la gran chimenea de piedra. Los hombres pequeños siempre intentan resolver problemas muy complejos empuñando espadas demasiado grandes, dijo ella. No gastaremos nuestro precioso oro en pagar a asesinos para matar a campesinos asustados del este. Mateo, su leal jefe de inteligencia comercial, dio un paso adelante esperando sus directrices absolutas. Quiero que bloquees inmediatamente todas las rutas de suministro de granos hacia las montañas orientales, ordenó. Compra toda la leña disponible en los mercados fronterizos pagando cualquier precio sin regatear jamás. Luego, envía cartas selladas a los tres bancos centrales que financian la estúpida campaña militar de Diego. Diles que si no retiran su crédito hoy, la Casa del Zafiro hundirá sus reservas monetarias. La estrategia de Beatriz era una obra maestra de asfixia económica pura, invisible y totalmente despiadada. El invierno cruel se convirtió en su mejor general en esta guerra sin derramar sangre propia. En el gran campamento enemigo oriental, los graves problemas logísticos comenzaron en menos de 3 días. Los esperados carros de suministros de comida nunca llegaron a las hambrientas tropas de Diego. La leña básica para calentar las tiendas de campaña desapareció misteriosamente de todos los pueblos cercanos. Los 10.000 soldados invasores comenzaron a congelarse y a morir de debilidad en el valle implacable. La moral alta del poderoso ejército se derrumbó completamente bajo el hielo asesino del implacable norte. Una semana después, los desesperados tesoreros de Diego le informaron de una catástrofe financiera ineludible. Los bancos continentales habían cancelado todas sus vitales líneas de crédito militar de forma repentina. El anciano duque ya no tenía dinero suficiente para pagar el salario diario de sus propios soldados. El motín violento de los hombres hambrientos era solo cuestión de unas pocas y tensas horas. Diego caminaba por su lujosa tienda de seda, arrancándose el pelo gris por la frustración impotente. Él nunca había enfrentado una táctica bélica tan devastadora, tan extraña y tan inmensamente efectiva. No había un enemigo físico a quien golpear, solo había hambre dolorosa, frío polar y bancarrota. Entonces, un pequeño e inofensivo carruaje negro y solitario llegó lentamente al campamento en ruinas. Un impecable diplomático de Beatriz descendió llevando un modesto maletín de cuero oscuro en sus manos. El hombre no exigió ver al duque, simplemente entró a la tienda con el permiso de los guardias rebeldes. Los soldados famélicos ya no respetaban la autoridad vacía e inútil de su líder envejecido. El emisario puso un nuevo y limpio tratado de paz sobre la mesa de mapas estratégicos de Diego. Mi ilustre señora ofrece comprar este valle fronterizo por una fracción mínima de su valor original. A cambio, ella enviará 300 carros llenos de comida caliente para sus moribundos hombres esta noche. También perdonará generosamente la deuda monumental que usted ha adquirido hoy con nuestros bancos aliados. Diego miró el grueso pergamino sintiendo el peso aplastante de su derrota más rápida y humillante. Su orgulloso ejército no había disparado ni una sola flecha de hierro, pero había sido completamente aniquilado. La duquesa del norte no solo había defendido su enorme territorio con un éxito militar rotundo y brillante. Ella había aprovechado la crisis artificial para expandir sus propias fronteras de manera legal y permanente. El derrotado duque oriental firmó el humillante tratado con manos muy temblorosas y lágrimas de pura impotencia. Él entendió dolorosamente que la época de los grandes y ruidosos señores de la guerra había terminado. Una mujer joven gobernaba ahora el peligroso tablero continental usando simples monedas como armas de destrucción. El frío emisario guardó el contrato firmado y salió de la tienda sin mostrar ninguna victoria evidente. Horas más tarde, los prometidos carros cargados de pan fresco cruzaron lentamente la frontera blanca. Los rudos soldados enemigos lloraron de gratitud ciega hacia la misma mujer que los había matado de hambre. Beatriz había conquistado simultáneamente las tierras estratégicas y los corazones desesperados de todos sus enemigos. Ella no necesitaba levantar la voz ni desenvainar acero para hacer temblar a los reyes más antiguos. La brutal dependencia financiera era la cadena de dominio más pesada jamás inventada por el intelecto humano. En la profunda calidez de su biblioteca, ella guardó el nuevo tratado en su gran caja fuerte de hierro. El vasto imperio del zafiro azul era ahora la fuerza comercial intocable del mundo civilizado. El joven hijo de Diego tendría que viajar al norte mañana para arrodillarse formalmente ante ella. Beatriz observó la nieve caer pacíficamente a través de su gran ventana de cristal templado. El sangriento juego de tronos había evolucionado hacia un elegante juego de monopolio perfecto. Pero aún quedaba una última y minúscula formalidad para sellar su triunfo absoluto ante la historia. La corona imperial en la capital requería una visita oficial de la nueva y todopoderosa duquesa reinante. Ella sonrió levemente en la silenciosa oscuridad, preparando su vestuario para la estocada diplomática final. La victoria definitiva de la inteligencia sobre la fuerza bruta estaba a punto de consumarse. El carruaje de madera oscura cruzó las inmensas puertas de la capital imperial al amanecer. Los ciudadanos comunes se apartaban apresuradamente al ver el temido estandarte del zafiro azul. Beatriz viajaba sola en el interior cálido rodeada de pesadas cortinas de terciopelo. Su destino final era el majestuoso palacio de mármol blanco del Rey Supremo. La nieve del crudo invierno comenzaba a derretirse bajo el sol brillante de la mañana. Los guardias reales con armaduras doradas abrieron las grandes puertas del salón del trono. El rey anciano estaba sentado en su silla alta rodeado de ministros arrogantes y príncipes ambiciosos. Él llevaba una corona de oro macizo que parecía pesar demasiado sobre su cabeza canosa. Beatriz caminó por la larga alfombra roja con una seguridad absolutamente gélida y perfecta. Sus pasos ligeros resonaban como una marcha triunfal en el silencio total de la corte. No hizo la reverencia profunda que la estricta etiqueta de palacio exigía a las mujeres. Simplemente inclinó levemente su hermoso rostro con una sonrisa diplomática y totalmente vacía. El silencio en el inmenso salón era tan denso que ahogaba la respiración de los nobles. «Bienvenida a la corte central, joven y victoriosa duquesa del norte», dijo el rey lentamente. La voz del monarca era áspera, cansada y llena de una falsa amabilidad paternal. «Tus impresionantes victorias comerciales contra el duque Diego han llegado a mis viejos oídos». Beatriz mantuvo su postura recta sin mostrar ninguna emoción de agradecimiento sumiso. El imperio siempre necesita paz para mantener el flujo constante de nuestros sagrados impuestos, respondió ella. El rey sonrió con la típica condescendencia de un hombre acostumbrado a dominar el mundo. Pero una mujer sola y hermosa no puede gobernar un territorio tan vasto y peligroso. He decidido premiar tu enorme lealtad concediéndote la protección de la familia real. Te casarás con mi sobrino menor en una sagrada ceremonia matrimonial este mismo mes. Él protegerá tus frágiles fronteras del norte y administrará tu inmensa fortuna con mano firme. Los ministros asintieron rápidamente apoyando la trampa tradicional y machista de su monarca. Ellos querían robarle el poder absoluto usando la antigua institución de la cama conyugal. Un matrimonio real la convertiría legalmente en una prisionera dorada sin voz ni voto. Beatriz no gritó de indignación ni se quejó de la evidente injusticia de los hombres. Su mente brillante ya había anticipado este predecible y aburrido movimiento político hace semanas. Ella levantó lentamente su mano derecha, haciendo brillar el enorme zafiro bajo la luz. «Su majestad es demasiado generoso con esta humilde y viuda duquesa del frío norte», dijo suavemente. Mateo, su asistente más leal, avanzó un paso y entregó un cofre negro al rey. El guardia principal abrió la caja esperando encontrar joyas raras o tributos de oro macizo. En su lugar, solo encontró un grueso fajo de pergaminos sellados con cera verde oscura. Eran los sellos inconfundibles del banco central más grande de todo el continente europeo. El rey frunció el ceño profundamente y tomó los viejos documentos con sus manos temblorosas. Sus ojos grises leyeron las primeras líneas y su rostro envejecido palideció drásticamente. Los pergaminos eran los pagarés originales de todas las fallidas campañas militares de la corona. La monarquía estaba ahogada en una deuda secreta y gigantesca durante los últimos 20 años. Beatriz había comprado discretamente cada moneda de esa gran deuda real durante su viaje. Los banqueros extranjeros estaban muy nerviosos por la falta de pago de la corona, explicó Beatriz. Su tono de voz era amable, pero cortaba el aire como un cuchillo de hielo. Mi familia decidió amablemente asumir el gran riesgo financiero para proteger la paz de su reino. Sin embargo, si Su Majestad insiste en obligarme a firmar un contrato matrimonial forzado hoy, yo me veré obligada a exigir el pago inmediato y total de esta pequeña deuda mañana. El majestuoso salón del trono se sumió en un silencio absolutamente aterrador y asfixiante. Todos los ministros entendieron rápidamente la gravedad mortal de esa elegante amenaza económica. La corona imperial no tenía suficiente oro en sus bóvedas para pagar ni siquiera la mitad. Una exigencia de pago inmediato causaría la bancarrota total del imperio antes del anochecer. Los soldados reales no recibirían sus sueldos y la inevitable guerra civil destruiría la bella capital. El rey anciano miró a la joven mujer de pie frente a su gran trono elevado. Ella no llevaba espada, pero sostenía el destino de millones de vidas en sus delgadas manos. La trampa patriarcal había sido destrozada por la fuerza bruta del capital ilimitado e inteligente. El rey cerró los documentos lentamente, sintiendo el frío sudor bajando por su espalda curva. «Parece que el próspero norte ya tiene un protector sumamente capaz y brillante», susurró el derrotado monarca. «El compromiso matrimonial de mi joven sobrino queda oficialmente cancelado en este mismo instante. A partir de hoy, tú gobernarás tus propias tierras con total autonomía sin rendir cuentas a nadie». Beatriz asintió con una gracia letal, aceptando su victoria definitiva sobre la monarquía centenaria. El título de duquesa ya era demasiado pequeño para describir su inmenso y real poder. Ella era la verdadera reina en las sombras de todo el continente civilizado y temeroso. Beatriz dio media vuelta y caminó tranquilamente hacia las altas puertas de madera noble. Los ministros arrogantes y los guardias armados apartaron la mirada con profundo temor y respeto. Ella salió del palacio oscuro respirando el aire frío y puro de su propia libertad. El estúpido error de un marido infiel había desencadenado la caída de un viejo mundo. El tablero de ajedrez estaba finalmente limpio y todas las piezas enemigas estaban destruidas. La brillante mujer del zafiro azul subió a su carruaje para regresar a su invencible imperio. La venganza perfecta no deja cicatrices emocionales, solo deja un rastro innegable de poder absoluto. El sol brillaba intensamente sobre su rostro mientras el carruaje avanzaba hacia el horizonte infinito.